Compañeros y compañeras de las comunidades indígenas que nos dijeron su palabra, antes de que se retiren, sí queríamos decirles algo, algunas palabras de agradecimiento, además por habernos recibido y también por habernos contado su historia. Nosotros les traemos un saludo como indígenas que somos nosotros. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues no manda Marcos, es el que ha salido pues en los medios de comunicación. Pero todo lo que hemos logrado hacer, lo que hicimos desde antes del 1 de enero de 94, luego en el alzamiento y luego lo que se ha conseguido de avance en las comunidades, es por gente como ustedes, no es por Marcos. Es por hombres, mujeres, niños y ancianos indígenas 100%, que son los que nos mandan, son los allá las comunidades mandan y el EZLN tiene que obedecer y también Marcos. Nosotros lo que hemos visto según nuestra experiencia es que no importa pues en la lucha si uno no sabe hablar castilla o si no tiene estudios. Como muchas de las compañeras que pasaron a hablar aquí, una de nuestras jefas que ya murió, que era la comandante Ramona, no hablaba español, era indígena tzotzil 100%, así los que lo vieron en algunas fotos, etcétera, nunca habló español, apenas aprendió unas cuantas palabras para decirle a la gente, y era de nuestras dirigentes. Fue ella junto con otra compañera que va a venir aquí a Querétaro la próxima vez que vamos a regresar ya para estar más días con ustedes y entonces sí ir a cada una de las comunidades. Ella fue la que empezó a promover la ley revolucionaria de mujeres, porque cuando ya se está planteando y se están haciendo los planes para alzarnos en armas, estaba el problema este que platicaron algunas de las compañeras que pasó, el problema del alcoholismo, pero también el problema que se dice del machismo. O sea, que los hombres decían pues que la lucha tenía que servir para sus propias demandas, nada más, que eran de tierra, y no importaba lo que decían las mujeres. Y también decían pues que las mujeres no pueden luchar, no pueden participar en la lucha, ni siquiera combatiendo, mucho menos que van a participar como dirigentes. Entonces esta compañera que se llama Ramona, que vivía, sacaba su dinero para comer, era así vendedora en la calle, ambulante como dicen, que vendía artesanía. Y cuando iba a su pueblo, pues ahí oyó hablar de la lucha y empezó a pensar, junto con esta otra compañera que va a venir, que se llama la comandanta Susana, empezó a pensar que se necesita que la lucha también tenga la lucha de las mujeres, no nada más de los hombres. Porque siempre decía ella que las mujeres son las que tienen más claro cómo está el problema del sufrimiento, porque lo están viendo ahí en todo momento. No sé acá, pero allá en nuestras comunidades las mujeres también tienen que salir a trabajar en la milpa o en el cafetal, y además de la chinga esa todavía tienen que regresar para hacer la comida o preocuparse de lo que hay que hacer en las casas. Entonces decía, pues está faltando esto en esta lucha que se está haciendo, porque sí está bueno que vamos a luchar contra los malos gobiernos, pero de nada va a servir si tumbamos al malo gobierno y como quiera el marido sigue siendo malo porque se embola o porque maltrata a la familia o porque ¿dónde están nuestros derechos? Porque ni siquiera podemos decidir con quién nos vamos a casar, o sea, si vamos a querer a un hombre o no, o cuántos hijos vamos a tener, o no podemos ser autoridad en la comunidad. Y no podemos hacer muchas cosas, empezó a decir ella, y empezó a hacer su trabajo político, empezó a ir en las diferentes comunidades a sacar acuerdo con las compañeras de cuáles eran sus demandas mero como mujer indígena. Y entonces ahí entre puras mujeres pues ya no les daba miedo a las compañeras en los pueblos, porque ya bien se sabían cómo estaba cada quien, y empezaron a sacar la lista, así como estamos haciendo ahora, que estamos pasando en todo el país para sacar la lista de las luchas que hay. También Ramona y Susana empezaron a pasar en las comunidades para sacar la lista de lo que había que luchar. Y una cosa que dijeron es esto del trago, o sea del alcohol, que allá decimos pues cuando alguien se emborracha es que se pone bolo, porque empieza a caminar así como pelota, y que también cuando, aparte que se gastaban la paga de que se conseguía en el café, que era la única forma de conseguir dinero ahí, pues todavía llegaba y maltrataba a la mujer o a los niños. Y entonces ellos nos mandaron llamar a nosotros, los insurgentes del EZLN, porque ya para entonces no mandábamos nosotros, sino mandaban las comunidades. Ahorita, si tienen tiempo, pues les cuento esa historia. Pero nos mandaron a llamar a nosotros, a mí que era el, soy pues el jefe militar, y me dijeron, pues está este problema, y nosotros, según dice el EZLN, pues aquí es igual que es hombres y mujeres, todos también tenemos derecho. Entonces tienes que ver cómo vas a hacer para que se resuelva este problema. Pues entonces nosotros le dijimos, pues no es que nosotros damos orden, es que ustedes se tienen que organizar y decir cómo se va a hacer. Y entonces las mujeres de las comunidades empiezan a hacer entre ellas una consulta y sale que prohíben tomar trago. Y entonces le dan a la orden al EZLN que pone retén, o sea, vigilancia, para que no entre trago a las comunidades. Y al compañero que mete trago se le quita y se le tira ahí delante de él para que no digan que no lo tomábamos nosotros. Y también si algún compañero empezaba a tomar trago, se le castigaba, se le sacaba de la organización o se le ponía delante de la asamblea. Porque allá el modo de nosotros es cuando alguien hace un delito, pues es que lo paran enfrente de todos y todos lo empiezan a criticar hasta que dice pues que va a corregir, y sí se tiene que corregir, porque si no, pues la comunidad lo pone a hacer trabajo colectivo. Entonces se da esta orden y empiezan a sacar la ley de mujeres, que dice que las compañeras también pueden tener cargo, también pueden tener ser dirigentes de la organización y pueden decidir con quién se van a casar. Antes no se podía, antes era trato entre los papás. El papá de un muchacho iba con los papás de la muchacha y hacían trato entre ellos y ya nomás le avisaban a la muchacha, y a veces también al muchacho ni siquiera sabía con quién, y ya le dicen nada más, pues ya te vas a casar, y pues la primera vez que se ven es cuando ya se están casando, pero antes ni siquiera se conocen. Entonces hace esta ley y entonces prohíbe ya que a las mujeres les obligue a casarse. Y también está el problema este de que pues cuántos niños, pues los que vayan llegando, aunque sea que no quieras. Y entonces empieza a ser como una revolución adentro de las comunidades, antes de que nos alzamos en armas, porque pues los hombres somos muy pendejos y no muy queríamos pues que la mujer hace así, porque decíamos pues cómo va a ser como quiere la mujer, tiene que nos va a obedecer. Pero las mujeres dijeron, pues te vas a la chingada, porque no vas a hacer lo que tú dices, sino que va a ser así como el acuerdo de la comunidad. Y entonces empieza como esto que decimos nosotros, la rebelión de las mujeres, que fue un año antes, ahora en estas fechas, en marzo de 1993, antes del alzamiento, que se hace esta ley de mujeres. Y todavía tarda para que se pueda aplicar, incluso ya alzados en armas, ya combatiendo. Y ya cuando los hombres empezaron a ver que había mujeres combatientes, oficiales además, tenientas, capitanas, mayores, o sea, mandos del ejército, que tenían mandos del ejército nuestro, zapatista, que tenían mando de tropa, pues ya un poco empezó a cambiar entre los hombres, porque vieron que las mujeres peleaban bien, y además en muchos casos, como se dio en la batalla de Ocosingo en los primeros días, fueron más valientes que los hombres. Porque hubo veces cuando había choques con el ejército federal que los que corrían eran los varones y los que se mantenían peleando eran mujeres. Empezó a cambiar esto poco a poco, también cuando las compañeras de más edad pasan a ser comandantas, o sea, dirigentes mero de la organización, y empiezan a dar buenas ideas de cómo se va a luchar. Y poco a poco, cuando empiezan a llegar periodistas y gentes de otras partes del país y de otras partes del mundo, pues ellas explican mejor la lucha que como las explico yo, porque mero lo están viviendo. Pero nunca hablaron castilla, siempre lo hablaron en su lengua, en tzotzil, en tzeltal, en tojolabal, en chol, y siempre había alguien, otra compañera o otro compañero que lo pasaba a castilla. Y ellos explicaron muy bien cómo era la lucha, y eso ayudó a que otra gente entendiera en otras partes de México y del mundo cómo era la lucha de las mujeres zapatistas, y empezó también a llegar más apoyo. Está el problema este que mencionaron ustedes, que el gobierno cuando da un apoyo parece como que te está dando una limosna, y entonces según a quién quiere le da, pero ni siquiera como limosna, porque no, una limosna pues pasan y le dan al que sea, sino el gobierno está como que está comprando una mercancía, que es la dignidad. Entonces, cuando llega una comunidad dice, te voy a dar esta ayuda, pero de si me vas a apoyar, si no, no. O sea, que le pone como condición, como que lo está comprando. Y entonces vemos que a la gente que no se deja, que es digna, pues no le llega la ayuda, solo la reparten pues a unos cuantos. O a veces la misma autoridad del gobierno pues se queda con la ayuda y no más. Dice, ya lo repartí, y no es cierto. Como quiera, ¿quién se va a acordar? Pues ¿quién va a llegar a la comunidad? ¿Cuándo han llegado los políticos? ¿Cuándo han llegado el gobernador, o el diputado, o el senador, o el presidente de la República? No llega pues allá. Entonces está todo este sistema de engaño, y cuando se da el cambio en nuestras comunidades, cuando nos alzamos en armas, pues ahí nosotros decimos que la que manda es la comunidad. O sea, que no se puede hacer lo que dice cada quien, sino que se reúne en asamblea la comunidad y dice, si hay un apoyo, allá no recibimos nada del gobierno, pero a veces ayudan de la sociedad civil en México o de otros países, y dice, bueno, aquí lo que se necesita es un hospital o una escuela para los niños o un curso para salud de la mujer, que ya ven pues que tiene enfermedades que son diferentes a lo de los hombres, por ejemplo el cáncer de mama, el que da en los pechos, o problemas cuando había mucha muerte de mujeres a la hora de parir porque no había buena higiene pues. Entonces empiezan a dar cursos de salud especial para las mujeres, pero no es que se le ocurrió a un hombre, fueron las mismas mujeres las que dijeron esto necesitamos y esto se tiene que hacer. Si no viera que nada más llega así el apoyo de la sociedad civil, pues yo creo que si siguiera igual, pues solo iba a ser para los hombres o para lo que los hombres pensaban que es bueno. Pero gracias que las mujeres se organizaron, como hizo esta compañera comandante Ramona, pues que ya no se puede hacer eso, ahora sí tiene que ser parejo. Antes las asambleas de la comunidad solo entraban los ejidatarios y solo son ejidatarios los varones, las mujeres no tenían derecho a tierra. Y ahora ya cuando empezó pues con la lucha zapatista, pues ya son de todos, de hombres y mujeres y de gente de edad y también de jóvenes que ya trabajan. Entonces esta idea que nosotros vemos que nos dio resultados a nosotros, que es que se cambie el mando, o sea que no mande el que gobierna, sino que mande la gente, pues vemos que nos dio resultado porque ahora tenemos cosas que antes no teníamos. Antes nada más teníamos muerte de niños, teníamos miseria, o sea que lo que comíamos pues era lo que daba la tierra, si es que daba, y si no daba pues ni modo, no había nada que comer más que tortilla con sal, era lo que comíamos. Y ahora lo que tenemos pues que ya mejoró nuestra alimentación, que ya tenemos clínicas, hospitales que no son del gobierno, son de las comunidades, escuelas que no son del gobierno, son de las comunidades, la tierra que le quitamos a los terratenientes, todo eso, pues eso nos ha permitido avanzar y mejorar nuestra condición de vida, pero es solo porque la gente, el pueblo pues se organizó, no porque fue un dirigente, ni no porque fueron los políticos. Y entonces nosotros vemos esto que nos están contando de la lucha, y pues nosotros tenemos que decirles el mensaje que nos mandan, pues que les digamos los compañeros, tienen que volver a levantar la organización, el FIOS o la fuerza Ñañú, la fuerza hormiga. De por sí sabemos que así pasa, que hay veces cuando la lucha es larga hay gente que se desmaya, como que dice que ya no quiere, y viera cuando va bien, pues hay muchos, pero cuando empieza a haber problemas ya nomás quedan unos cuantos que son los más firmes y los más decididos. Pero llega el momento de la lucha y ahí tenemos que escoger, porque ahorita la lucha que vamos a hacer todos los que estamos en la otra campaña, es la mera lucha. Si perdemos esta ya se pierde todo, compañeras, porque se pierde el país. Y entonces en esa lucha no se puede estar así de que voy a ver cómo va, porque si es que perdemos se va todo, compañeros, hasta la pobreza que tenemos, la poca tierra que haya, aunque no haya drenaje, aunque no haya luz, todo eso lo van a querer los ricos. Todas las calles donde estamos vendiendo no nos vamos a poder vender, ni siquiera va a haber indígenas cerca, porque de por sí a los ricos no les gustan pues los indígenas, lo sabemos, no les voy a contar nada porque lo hemos vivido en carne propia, cómo nos tratan por nuestra lengua, por nuestra forma de vestir, a veces ni siquiera esperan a que hablemos, basta con que nos vean, que es chaparrito y moreno, dicen no, este es indio, ya va para afuera. Y acuérdense pues que en este país cuando quieren insultar a alguien le dicen pinche indio o indio patarrajada, O sea que lo que somos nosotros, que fue lo que levantó esta nación, este país, ahora se usa como si fuera un insulto. Y ya lo vimos después de todas las luchas que hicimos de hablar con los gobiernos, puras mentiras. Dijeron que van a cumplir, y esa ley que sacaron pues los del PRI, los del PAN, los del PRD, con ese Fernández de Ceballos que es de aquí de Querétaro y que tiene muchas tierras y tranzas aquí en Querétaro, se juntó con Jesús Ortega, que es del PRD, es el que está coordinando la campaña de López Obrador, y con el del PRI, con ese Jackson y con el Bartlett, hicieron una ley donde otra vez los indígenas somos así como limosneros, que es a ver si les vamos a dar un poco de dinero, pero si es que van a bajar la cabeza, si es que van a obedecer lo que les decimos, pero si quieren ser independientes, autónomos, si quieren ser orgullosos de ser indígenas, entonces no los queremos, vamos a acabar con ellos. Pero ahora resulta que no, nomás nos están chingando a los pueblos indios, sino que se ve claro que están destruyendo todo. O sea, los estudiantes cuando están en la escuela, pues tienen que pagar, y supone que la ley dice que la escuela es gratis, y tras que nomás tienen que dar cooperación y cooperación y cooperación. Y si llegan a la universidad, pues el que está de maestro no es el que sabe, es porque es pariente o cuñado o suegro del director, y el director tampoco sabe dirigir, lo que pasa es que está haciendo ahí para que luego va a ser presidente municipal o diputado o gobernador. Y entonces resulta que aunque están ahí todo el tiempo quemándose las pestañas, como dice, pues que están estudie y estudie haciendo la tarea, y ya sale que es doctor y que es ingeniero o que es licenciado, y está muy contento porque ya tiene su papel y va a buscar trabajo y no hay. Aunque sea que lo sabemos que hay mucha necesidad de doctores, no hay trabajo de doctores, no hay dinero, dicen los ricos, no hay dinero, dice el gobierno, no hay presupuesto, como explicó pues aquí el compañero. Y entonces pues hay que irse a buscar trabajo para otro lado, que es lo que nos explicó el compañero Pascual, la migración, o sea que la gente se tiene que ir para otro lado. Y vemos también que están destruyendo el campo, no es que le están echando bombas, pero peor que le echan bombas, porque le echan programas del gobierno para ser privado elegido y para que se pueda vender la tierra. Y entonces esas tranzas que hace el comisariado, que nos platicó el compañero, que tras que vendió lotes, antes no se podía porque la ley lo prohibía, pero ahorita como ya son propiedad privada, o sea ya se puede vender y comprar, pues entonces engañan a la gente, pues, peor pues si no habla español, y le venden la tierra y él ni siquiera sabe, y resulta que su papá, su abuelo, su abuela, sus anteriores, desde antes pues, porque nos han contado historias aquí en Querétaro de que son tierras que tienen desde antes de la conquista de los españoles, o sea más de 500 años pues con esas tierras, pues de pronto un día se encuentra con que lo están acusando de que es un invasor de tierra, y el compañero y la compañera dicen, ¿por qué si yo nací aquí? Yo, mi raza indígena estaba antes de que ustedes, pinches licenciados o policías que me están desalojando. Y dice, no, pero aquí está un papel donde tú vendiste. No, pero ¿a qué horas? No, pues es que el comisariado me dijo que firmo ahí, que es para una ayuda de Progresa o de Procampo, y tras que estabas firmando que vendiste la tierra. Y en todas partes está pasando así, que a los campesinos les están quitando la tierra y la tierra, aunque sea que está bien jodido, que uno dice, no, pues mi tierra está bien jodida, pura piedra, ¿quién lo va a querer? La quieren. La quieren esa piedra, ese terreno, porque quieren hacer cosas ahí, o saben que hay abajo, si hay petróleo, si hay uranio, si hay una riqueza que nosotros no conocemos y que los capitalistas sí quieren. Entonces está pasando todo este problema en todas partes. Las mujeres, pues, lo sabemos como indígenas, que aparte que nos chingan como indígenas y como pobres, nos chingan como mujeres. Lo sabemos, pues, lo que nos han contado, pues, cuando estamos ahí en la calle vendiendo, que no les gusta, pues, que arrugan la nariz, como dijo la compañera, como arrugan los perros o las perras, pues, porque era una mujer la que hizo así, y les avientan agua porque así es como corren a los animales, con agua fría en la mañana para que se vayan, igual así nos tratan pues como indígenas, pero no es solo en Querétaro, en todas partes de México está pasando así, y en todas partes estamos viendo esa injusticia con los campesinos, y luego nos van a hablar los choferes, los comerciantes, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, todos nos van a hablar y nos van a contar esa, injusticia. Y entonces nosotros tenemos que ver como pueblos indios qué vamos a hacer, si vamos a pelear solos o vamos a pelear junto con ellos. Nosotros como zapatistas, que somos pueblos indios de por sí, pensamos que tenemos que unirnos, que si luchamos solos así aparte nos van a derrotar otra vez. Entonces que tenemos que unirnos con todos estos compañeros. Algunos van a hablar aquí al rato, otros ya hablaron en otras partes de Querétaro, otros no van a hablar, pero vienen, están por allá atrás, vienen de otras partes de México, son de otros lugares, son estudiantes, mujeres, jóvenes, organizaciones políticas, gente pues que hace trabajo eso de la televisión, pero no la que se sale allá arriba, sino que es alternativa, le dicen, o que hacen periódicos o programas de radio, pero con gente así humilde y sencilla como nosotros. Entonces esa gente no va a hablar porque su trabajo es escuchar, pero escuchar y no se lo va a guardar, sino que se lo va a pasar a otro. Y entonces otros pueblos indios van a escuchar lo que dijeron ustedes aquí, y entonces van a preguntar, ¿y entonces qué, vamos a pelear separados? ¿O nomás vamos a pedir que nos apoyen para luchar por los pueblos indios? Esto es importante porque hace 5 años cuando pasamos nosotros por aquí, nosotros dijimos, vamos a luchar por los pueblos indios, apóyenos. Y nos apoyó mucha gente que no es indígena. Y tras que nos engañaron los gobiernos, porque hicimos la lucha, fuimos a hablar con los gobiernos y dijeron que van a cumplir y no cumplieron. Y ahora decimos, ¿para qué chingas vamos a hablar con los gobiernos si ya vimos que nomás engañan? Mejor vamos a hacer una lucha para quitarnos de esos gobiernos, todos, y para quitarnos de esos ricos. Y entonces sí que tengamos la tierra y volvamos a hacer otra vez el país de otra forma y hagamos otra constitución. Pero entonces nosotros decimos si vamos solos como pueblos indios o vamos junto con otros compañeros. Porque aquí pasó a decir el compañero Pascual claramente, dice, ¿a poco nos vamos a pelear a ver quién es más zapatista? Pues es que la lucha ya no es zapatista ahorita. Ahorita el zapatista es nada más una parte. Así como nada más estoy yo aquí de zapatista del STLN y hay un chingo de muchas partes, así es la lucha, pero en todo el país. Entonces aquí no nos vamos a estar peleando a ver quién es más zapatista. Aquí nos vamos a estar peleando a ver quién tiene más decidido su corazón para luchar. Pero ya no es porque vamos a pedir una carretera, ni porque vamos a pedir que pongan un gobierno que no roba mucho. Aquí es que vamos a luchar por cambiar el país, por tumbar a los ricos, por cambiar todo el sistema, tumbar a los malos gobiernos, así como fue la revolución cuando Emiliano Zapata y Francisco Villa. Eso es lo que estamos proponiendo. O sea, la lucha que estamos juntando ahorita no es una lucha chiquita, por eso es nacional. No es una lucha pues de unos cuantos, ni es nada más aquí en Querétaro, ni siquiera pues aquí en los pueblos donde nos platicaron, sino que es en todo el país. Y entonces nosotros tenemos que ver, y es lo que les decimos, tenemos que unirnos con estos compañeros y compañeras de la ciudad. Mestizos les dicen ustedes, nosotros les decimos trabajadores del campo y de la ciudad, compañeros de lucha, así les decimos nosotros. Pero también está este problema que claro les digo pues como indígenas, porque es también lo que me encargaron los compañeros y compañeras que son mis jefes. Pues ya lo vimos en la guerra de independencia y lo vimos en la revolución mexicana. Y lo vimos claro que los que más decididos van a luchar son los pueblos indios. Y lo vimos claro que a la hora que ya acaba, que tumbamos al gobierno, el que queda se olvida de nosotros otra vez. Y porque tantas vueltas que se ha dado de lucha y mero los indígenas son los que pelean, hombres y mujeres, y otra vez después de tantos años todavía estamos luchando que no nos desprecian como indígenas, que no nos tratan como animales. Entonces nosotros decimos que también aquí en la otra campaña tenemos que hacer un acuerdo mero de pueblos indios, para que la hora que vamos a ganar, porque vamos a ganar, no se olvide nuestra lucha. Y entonces en el nuevo México que se va a levantar, los pueblos indios tengan un lugar digno, un lugar de respeto. Nosotros cuando llegamos a la montaña, no piensen que llegamos y ahí está toda la gente, nosotros llegamos escondidos, somos 6 compañeros, 5 hombres y una mujer, 3 son mestizos y 3 son indígenas. Y cuando vamos metiéndonos a la montaña mero adentro, que no era en las comunidades, sino donde no hay nadie más que animales, pues nosotros estamos pensando que todo el México se va a alzar en armas y que nomás le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer y que nos va a obedecer y vamos a tumbar al gobierno. Pero primero pues tenemos que aprender a pelear. Entonces nos metimos a la montaña y ahí estamos aprendiendo. Y no hay quien nos apoya, nadie. No llegaba pan, como el que nos regalaron ahorita, no llegaba tortilla, no llegaba café, no llegaba pinole, nada, no llegaba nada. Lo que comíamos era lo que cazábamos. Y si llevábamos desde la ciudad frijol, arroz, pues eso cocinábamos. Pero en veces no conseguimos nada de cacería, más que culebra, comemos culebra. A veces comemos tlacuache. A veces encontramos al animal ya muerto, echado a perder, y ahí está el sopilote, pues le damos el tiro al sopilote y nos comemos el sopilote. Tarda un chingo, pues no sé si se han comido sopilote. Va a estar 2-3 días en la olla con el fuego, no se cuece. Como que estás comiendo la suela de la bota y no baja, pero como quiera no hay otra cosa. Y ahí estamos nosotros esperando a ver qué va a pasar y estamos aprendiendo a usar las armas y a caminar por el monte. Tranquilos, porque nada más hay changos y nosotros, no había otra cosa ahí. Y los primeros compañeros empiezan a bajar a las comunidades, a explicar que hay que luchar. Y entonces empiezan a decir los primeros, no, pero pues el gobierno es muy poderoso, nunca lo vamos a poder derrotar. No, pero qué tal que nos organizamos. Y así empieza uno, encontramos a uno que tiene buen corazón, que era un viejo, el viejo Antonio, decía. Entonces nos lo topamos a él y le empezamos a decir, pues nosotros queremos cambiar aquí, que la injusticia y todo eso. Y empezamos a decir nuestra palabra y él nos para y dice, espérate, para tu carro, porque no se entiende tu palabra, es muy dura, no se puede comer en la cabeza pues de nosotros, tienes que cambiarlo. Y además todo eso que estás diciendo no lo va a entender la gente, porque nuestra lucha es por… y busca la palabra y no la encuentra. Y entonces me dice, préstame un diccionario donde están tus palabras de español. Y tarda varios días, dice, ahí vienes otra vuelta. Y ya cuando regreso otra vez y me dice, ya encontré la palabra que es porque es nuestra lucha como pueblos indios aquí donde vivimos. Y la palabra es dignidad. Y la palabra es eso que es lo que queremos, es respeto. Porque no nos respetan como indígenas que somos. Entonces, si ustedes que son zapatistas, pues, insurgentes, que éramos los guerrilla, pero éramos un puñado, no éramos muchos, si ustedes entienden que la lucha de los pueblos indios es por dignidad, vas a ver que mucha gente le va a entrar a la lucha. Y sí, eso fue lo que empezamos a hacer, a explicar que nuestra lucha era por dignidad, porque todo lo que teníamos, pues, de miseria, de hambre, de que no teníamos tierra, ni buenos precios para los productos, ni vivienda, ni hospitales, ni escuela, nada, todo lo que teníamos, no lo teníamos porque no nos respetaban como pueblos indios. Entonces fue así como se empezó a entrar más compañeros y más compañeras, hasta que llegamos a ser miles y luego ya pasó lo que pasó, que no lo voy a repetir. Lo que quiero decirles pues es que esto de la otra campaña, pues es que ya no estamos luchando para ver qué nos va a dar el gobierno. Lo que estamos luchando es para quitar al gobierno, a todo, al municipal, al estatal, al Congreso local, al presidente de la República, al Congreso de la Unión, los diputados, los senadores, todos, y junto con ellos que se vayan los terratenientes, los patrones de las fábricas, los propietarios de las grandes empresas, todos los ricos de este país que se vayan y entonces volver a organizar todo de nuevo desde abajo. Entonces el llamado pues que les traigo a ustedes como comunidades indígenas aquí de Querétaro es dos. Uno es que tenemos que juntar con nuestra lucha con todos estos compañeros. Y dos, tenemos que estar trucha, abusados, para que a la hora que vamos a ganar no nos dejan olvidados otra vez. Es todo, compañeros y compañeras.